La charlita de hoy es muy interesante. Acuérdese que seguimos con nuestro seminario de la Iglesia Triunfante. Ahí estamos allá aprendiendo lo que se debe de creer, lo que se ha creído por muchos años y no es así, envalentonarnos más porque el Señor venció al enemigo y poder estar preparados para sernos cristianos, que estamos ya, como digo yo, con el péndulo en la mitad, que ya no estamos ni del lado de la izquierda ni de la derecha, sino viendo las cosas como son, para poder ser usados como el Señor quiere que seamos usados y recibiendo todo lo que Él tiene para nosotros. La charla se titula Derribando Fortalezas. Oh, grande eres, Señor, grande eres. Henos aquí, Señor. Henos aquí, dispuestos a hacer tu perfecta voluntad, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Oh, gracias, Señor. Te pedimos hoy, en este momento, por todos los cristianos que están desorientados, por todos los cristianos que en su búsqueda hacia ti, olvidándose que tú estás en ellos, están buscando cosas que no son y se están metiendo con personas que no están llevando la palabra como es. Hay muchos problemas y lo sabemos, Señor. Por eso hoy te pedimos por todos los cristianos que están desorientados, por todos los cristianos que están buscando métodos y estrategias para conquistar almas. Y la palabra nos dice lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo nos enseña y siempre está de acuerdo con la palabra. Gracias, Señor, porque estás oyendo nuestra oración y te vas a manifestar poderosamente en toda tu Iglesia universal. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, gloria. Aleluya. Bueno, la charla se titula Derribando Fortalezas. Hay algo que tenemos que saber, que a los espíritus malignos le gusta permanecer en algunos lugares donde ellos han establecido fortalezas. La misma Biblia nos da el ejemplo. Busquemos en Marcos 5, del 9 al 13, en la página 10:45. Marcos 5, del 9 al 13, en la página 10:45. Jesucristo le dice al endemoniado, ¿cómo te llamas?, preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Ya quedamos la otra vez en que él dijo que eran legión. Había muchos, podían ser legión, pero era uno el que dirigía a todos los demás para hacerle daño al gadareno. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Ven que el versículo 10 nos hace ver que hay un jefe y los demás son gobernados por él. Que legión es como se llama la cabeza, porque dice, y con insistencia le suplicaba a Jesús, si eran legión, ¿por qué no suplicaron las legiones? ¿Se dan cuenta? Es uno. Le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. ¿Por qué? Porque el demonio, como es un espíritu, los demonios, los espíritus malignos, necesitan un cuerpo para ellos manifestarse. Entonces, sabían que Jesús los estaba expulsando de ahí, que se tenían que salir del cuerpo del gadareno. Pero ellos quieren otro cuerpo. Pero no quieren salir de ahí. Entonces, como habían cerdos que estaban en ese lugar, él le dice a Jesucristo que haga que ellos se puedan entrar en los cerdos. Y el Señor se los permite que se entren en los cerdos. Total, se volvió un desastre porque como los demonios estaban ahí, los cerdos se ahogaron y se volvió todo un desastre. Pero lo que estamos estudiando hoy, de que hay lugares que ellos se acomodan y les gustan. Hay ciudades, hay pueblos donde ellos están. Ahora vamos a averiguar qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se puede hacer. Kenneth Hagin, que me gusta mucho porque entre todos los que hablan y enseñan a uno a defenderse de los demonios, es aquel que se mantiene firme en que Jesucristo derrotó a Satanás. Y nosotros no tenemos que pelear con Satanás. Entonces, él enseña lo que uno debe de saber, pero siempre enfocado en Jesucristo. Porque los que hemos caminado mucho, sabemos que a veces, hablando de los demonios y haciéndole caso a los demonios, los cristianos se llegan a involucrar tanto que dejan hasta de hablar de Jesucristo porque le dan demasiada importancia, y eso está mal. Eso está mal. Y nuestra República Dominicana sufrió por años de eso. Yo no sé si está sufriendo ahora, yo no me junto con nadie, pero estaban bien equivocados los que se pasaban todo el tiempo sacando demonios y hablando del demonio y creyendo, sí, el demonio está hasta en la sopa, pero el Señor nos dice, yo lo derroté, ¿qué te importa a ti que está hasta en la sopa? Y entonces le estamos diciendo a ustedes las cosas como dice la palabra, enseñadas por este hombre que me fascina porque no es liberador, es un seguidor de Jesucristo, que sabe que la liberación es parte del mensaje, pero no le vamos a dar la prioridad a aquello, porque la prioridad se la tenemos que dar a Jesucristo y recibir lo que por gracia Él nos ha dado y vivir gozoso sabiendo quiénes somos. Entonces a esa parte es que hay que darle más importancia. Entonces dice Kenneth Hagin que él sí sabía bien que habían demonios, que habían sitios que le gustaban. Dice que cuando él llegaba a un sitio, él inmediatamente se daba cuenta qué demonio estaba allí molestando. Dice que no lo sabía por discernimiento de espíritu, sino que lo percibía espiritualmente. ¿Qué demonio era el que molestaba? ¿Qué pasa? Que a veces esos demonios que están en las ciudades se meten en las iglesias. Se meten en las iglesias. Hay que tener mucho cuidado con ellos y saber que no podemos permitirle la entrada. Porque ellos lo que más anhelan es hacer caer a los cristianos. Entonces, él tiene un ejemplo que le pasó a él. Llegó a un pueblo, ¿verdad? El pastor quería invitarlo a que él diera un seminario. Pero él, desde que llegó al pueblo, comenzó a percibir que había un espíritu que era el que estaba reinando allí en el pueblo. Estaba muy contento y se había metido en la iglesia. Y le dijo al pastor que él no podía predicar allá, porque él se había dado cuenta de ese espíritu por ver, oigan bien, personas que eran muy reservadas, conservadoras, y que estaban influenciadas por espíritus tacaños. Al ver que eran tan conservadores, él percibió que era el espíritu de un espíritu tacaño. Y le dijo el pastor, mire, yo no puedo predicar aquí. ¿Cómo? Aquí se mueve un espíritu tacaño. Y el pastor le dijo, ¿cómo? ¿Y cómo te lo supo? Dice, porque lo percibí. Lo percibí. Dice, pero eso es verdad. Dice, no, yo me voy de aquí. Entonces, vamos a buscar la cita donde en las iglesias, digo, esto no es con la iglesia de aquí, esto se lo estoy dando de ustedes porque es parte del seminario. Pero no piense por ningún momento que yo le estoy dando esto porque ustedes están actuando así. Es para que ustedes lo tengan como conocimiento y en el día de mañana, si van a una iglesia o algo, ustedes, el Señor se los pone a ver y a lo mejor le dice, sálganse de aquí, que aquí no vale nada. Si buscamos en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, en la página 1244, vamos a ver algo. Primera de Timoteo 5, versículo 18, página 1244. Aquí está hablando de cómo se lleva la iglesia y la labor que tiene que hacer cada uno y cómo tiene que hacer las cosas. Y el versículo 18 dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Eso es tomado del Antiguo Testamento. Pablo lo tomó del Antiguo Testamento. Está en Deuteronomio 25, pero no lo tiene que buscar porque es eso mismo. Versículo 4, en la página 207. Pero si nos vamos ahora, Primera de Corintios 9, del 7 al 14, nos va a dar una gran explicación. Dice, aquí está defendiendo los derechos de un apóstol, o los derechos del que le sirve al Señor. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. No lo dice también la ley, porque en la ley de Moisés, lo de Deuteronomio, está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros. Porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos ese derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Subraya, ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Eso es para que lo sepan ustedes, para que sepan dónde está y por si se encuentran, como le pasó a Kenneth Hagin, que percibió aquel espíritu de tacañería. Pero gracias a Dios, a ese espíritu aquí se le cerró la puerta. En el nombre de Jesús. Pero acuérdense que lo que estamos estudiando es que los espíritus toman pueblos, toman ciudades, toman naciones y se quieren quedar ahí. Un ejemplo de espíritu metido en la iglesia. Ya vimos ese ejemplo que nos dio Kenneth Hagin. Vamos a ver lo que dice la palabra. Primera de Corintios 5, del 1 al 5, en la página 1194. Aquí vemos un espíritu no solamente en la ciudad, sino metido en la iglesia. Página 1194, Primera de Corintios 5, del 1 al 5. Dice Pablo a los corintios, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, un espíritu, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Vemos que ese espíritu se había metido en la iglesia, y esta persona cayó, le dio lugar a Satanás, a ese espíritu. ¿Entendieron? Ahora vamos a aprender algo muy importante. Acuérdense que aquí lo que se da son buenas nuevas. Hay cristianos que se ponen a sacar los espíritus de las ciudades y de los pueblos. Tengan cuidado que eso no se hace. Yo me acuerdo unos años atrás que fueron a Éfeso a tumbar allá un espíritu grandísimo y yo que no tenía este conocimiento todavía que me lo había dado Kenneth Hagan. Dice, pero ¿cómo se ponen a sacar ese espíritu? Pero si está allá y todo el mundo está contento, ¿por qué tengo yo que venir, ir de Santo Domingo a sacar ese espíritu? Bueno, pues eso no se puede hacer. No podemos ponernos a sacar espíritu de las ciudades. Y eso a los liberadores les fascina. Ellos limpian. Déjenme limpiar esto. El lugar de los demonios, mientras estemos en la tierra, mientras Jesucristo no venga, mientras no les llegue el día de ir al lago de azufre, ellos están aquí. Así que entonces lo que tenemos nosotros es un juego con ellos. Cuando nosotros los sacamos de aquí, ellos se ríen y vamos a ver ejemplo de que Jesucristo nunca sacó a ninguno de la ciudad. Los espíritus se sacan de los individuos. Pero óiganlo bien, no podemos querer sacar los espíritus de las ciudades. Porque ellos tienen el derecho de estar ahí por el pecado, porque Adán dañó la cosa. Entonces quiere decir que nosotros, sí, a una persona se le puede sacar a un individuo, pero no percibir que hay un espíritu aquí de robo en la ciudad. Ah, pues yo tengo que sacar ese espíritu. Muchos que estamos aquí sabemos de lo que hablamos. La iglesia hace unos años estaban todos vestidos y era peleando continuamente con Satanás. Con Satanás no tenemos que pelear, porque Jesucristo lo derrotó. Entonces vamos a ponernos a derrotarlo. Sí, eso es diferente. Eso es diferente. Pero no ponernos a nosotros en la nación. Porque muchos de ustedes no saben que eso por años se ha usado. Eso se ha usado. Y se fajan con todos los demonios y los demonios se ríen de ellos. Porque Jesucristo no sacó de las ciudades. Porque ellos tienen su derecho legal. Un derecho legal que les fue dado por Adán. Entonces se van a quedar aquí. Ahora nosotros sí tenemos la autoridad de sacárselo a las personas. ¿Entienden bien? Muchos de ustedes no saben de lo que yo estoy hablando. Pero hay otros que sí saben. Porque hemos vivido temporadas tremendas. Entonces lo que el Señor quiere que entendamos es que Satanás está derrotado. Que quien lo derrotó fue Jesucristo. Que nosotros no tenemos que bregar con él. Lo mismo que yo te ato, Satanás. Dirá Satanás, sabe poco las escrituras. No podemos atar a Satanás. Ahora, ¿cómo sacamos a Satanás de nuestras vidas? Atando los gobernadores de las tinieblas, las potestades y los principados. Eso sí tenemos que atarlo. Al atarlos a ellos y al vivir una vida consagrada, al estar siempre con el Señor, ellos van a venir a molestarnos. Porque como decía yo anoche, los filisteos vuelven. No se crea que usted está libre por completo de ningún pecado. Está libre porque ha sido perdonado. Pero ellos se van y después vuelven. A lo mejor no viene el mismito, pero viene uno parecido a molestarlo. Pero todo esto es para que veamos la autoridad que tenemos y que no tenemos que estar nosotros luchando en contra de Satanás. Porque el que luchó fue Jesucristo. ¿Entendieron? Amén. No podemos tener miedo, no. Pero saber que si alguien le dice, ven, vamos a ir a San Cristóbal, porque allá hay que atar tal espíritu, lo vamos a sacar, estoy hablando de sacar, no lo pueden sacar, ellos se van a quedar aquí. Hay algunos que lo mandan a los pies de Jesucristo, lo mandan a los abismos, no mandan a los abismos, que no le ha llegado la hora de ir a los abismos. Ellos se van a quedar aquí. ¿Van entendiendo? No le veo las caras como... ¡Aleluya! ¡Ay, santo! Sí. Eso es, está aquí. Eso es, cuando llegue ese día, entonces es que él será echado al lago de azufre. Entonces ya de ahí sí no va a salir. Primero va a estar 1000 años y después... vuelve otra vez a molestar y después ya cuando se vaya ya de ahí no sale, pero ahora está. Pero no nos vale atarlo a él. Lo que tenemos que poder es atar los otros, esos tres que ya aprendimos, y saber y defendernos, como vamos a ver hoy cómo se defendía Jesucristo y la iglesia primitiva. si te estamos, si el territorial, porque el territorial él manda. Ajá, ajá. Nada, usted lo deja. Sí, usted lo deja, porque es que ellos no se van a ir, ni le van a hacer caso. ¿Eh? Pero claro, ¿desde cuándo nos sobrevivimos con ellos? Desde que vinimos a la tierra. Amén. Ahora, lo que no podemos darle derecho legal. Porque si le damos derecho legal, no molesta y tiene todo el derecho. Porque después de Jesucristo, el mejor abogado que hay es Satanás. Cuando Jesucristo ve que una persona cayó porque le dio derecho, se queda callado. Porque sabe que él le dio derecho. ¿Van entendiendo eso? Es muy importante entender eso. Ahora, ¿cómo vamos a ir alejando al enemigo cada día más de nuestro territorio? A través de la palabra, buscando esa comunión con nuestro Dios, creyendo en ese mensaje que damos nosotros tres veces a la semana de fe. Eso es lo que nos va a hacer cambiar. Eso es lo que nos va a hacer recibir. Lo demás, seremos cristianos que nunca creceremos. El cristiano que está pendiente de uno más grande que él, para que le resuelva todos los problemas, es un cristiano que el enemigo lo derrotará siempre. Porque esto es de que cada cual sepa quién es, sepa quién es el Señor, haga lo que dice la palabra que tiene que hacer, y más nada. No hay que buscar más nada. ¿Entendieron? Oh, santo. Segunda de esto de ahora es muy importante. Segunda de Corintios 10, 4 y 5, en la página 12:12. Oh, Jesucristo. Esto es muy importante lo que vamos a ver ahora. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, en la página 12:12. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Aleluya. Ahora, fíjense lo que van a averiguar ustedes hoy. Esas fortalezas que hay que derribar no son espíritus malignos. ¿Me entendieron? No son espíritus malignos. ¿Se dan cuenta cómo estamos aprendiendo muchas cosas para poder ser cristianos, que sepamos las cosas como son? Esas fortalezas que tenemos que derribar son lo que está en la mente de nosotros, que es el estorbo que tenemos para poder ser esos cristianos victoriosos. Nosotros tenemos que derribar esas fortalezas. ¿Cómo derribamos o cuáles son esas fortalezas? Tenemos que caminar a sabiendas que lo que dice el Señor con esto, que tenemos que hacernos cargo de nuestras mentes, sus pensamientos. Escriban desde aquí. En este pasaje, que hay que leerlo completo para entender bien, Pablo está hablando a los creyentes que se hagan cargo de sus mentes, sus pensamientos, argumentos, razonamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Así es que las fortalezas somos nosotros que las tenemos que derribar. No son demonios, son las cosas que están en nuestra mente. Que a veces no cuidamos de que todo esto esté, guiado por la palabra. Y ese, hablando ya del enemigo, es otro enemigo que tenemos nosotros que nos hace mucho daño. Nuestra propia mente, la loca de la casa, como le decía Santa Teresa. Entonces, ¿cómo renovamos nuestra mente? A través de la palabra. A través de la palabra. Por eso no creo en crecimiento de cristianos que se pasan de aquí para allá, de allá para aquí y de allá a acullá. No creo en ese crecimiento, porque tu mente va a ser renovada o tienes ya la mente de Cristo y va a actuar esa mente en ti cuando tú vivas a través de las Escrituras. Amén, Santiago. Eso es así. ¿Se dan cuenta? Muchos que le echamos la culpa al demonio, no es el demonio, somos nosotros. Entonces, claro, nos pasamos atando a esos demonios y no atamos nada, sino que nuestra vida no está como el Señor quiere que esté. ¿Se dan cuenta? Así que derribando fortalezas es derribando todo y todo. Y entonces sigue aquí. Aquí dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eso es algo, es un ejercicio que hay que hacerlo. Es un ejercicio que hay que hacerlo. Si no hacemos ese ejercicio, no podemos crecer. Y vamos a estar todo el tiempo sin darnos cuenta cómo son las cosas. Amén. ¿Ya lo saben? Ya ustedes saben que las batallas mayores se libran en el área de la mente. Esas son las fortalezas que tenemos que derribar. Colosenses 2.15, en la página 12.32, nos dice, nos hace ver que ya Jesucristo lo venció a Satanás, que él ganó la batalla. Colosenses 2, versículo 15, en la página 12.32. Colosenses 2, versículo 15, en la página 12.32. Desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Por qué cuando no tienes una tentación o estás atravesando una prueba, por qué no repites esa palabra? Hasta que estés consciente de que tú no tienes que ver nada con el enemigo, que el Señor lo venció, que tú lo que tienes que hacer es hacer lo que la palabra te dice para que puedas llevar esa vida victoriosa. Lo que tenemos que caminar siempre es a la luz de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver que Jesús no sacaba demonios de las ciudades, ni sus discípulos, sino a los individuos. Así que esas doctrinas que están enseñando por ahí son doctrinas falsas. Y alocan a uno, ¿eh? Porque entonces, bueno, yo soy una liberadora que dice que ella no pasa por la avenida, por nada del mundo. Y que la calle del Conde está llena de demonios, amado. ¿Entonces qué? Entonces Satanás no está derrotado. Jesucristo no lo ha derrotado. Si usted tiene que dejar el camino, porque ¿qué importa que haya demonios? ¿Están aquí? Ahora, si usted me dice que nosotros tenemos visiones de espíritu, que los vemos cada segundo, entonces sí, estamos casi de manicomio. Pero gracias al Señor, no los estamos viendo. Amén. Aleluya. ¿Qué cita nos hace ver a lo que vino Jesucristo? Y no mentó al demonio. Él dijo, cuídense de él. Yo le he dado armas espirituales. Yo le he dado mi autoridad. Yo los dejo como yo estuve en la tierra. Entonces ustedes se defienden. Lucas 4, del 18 al 19, en la página 1071. Lucas 4, 18 y 19, en la página 1071. Palabras del profeta Isaías. Jesús, cuando vino a comenzar su ministerio, ¿qué dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor de Dios, el año de la gracia, a eso que yo vine a la tierra. Y nosotros somos sus testigos y tenemos que seguir en eso. ¿Qué es lo que nos manda hacer? Lo que él hizo, enseñar y predicar. En Hechos 2, versículo 11, en la página 11.37, Hechos 2, versículo 11, en la página 11.37. Los oímos proclamar en nuestra propia lengua, ¿qué? Las maravillas de Dios. Jesucristo dice a lo que viene, a predicar, a enseñar, a manifestar el amor de Dios, sanando a los enfermos, haciendo todo lo que el Padre lo mandó. Entonces aquí los discípulos, cuando reciben el bautismo en el Espíritu, la demás gente que lo oye dice, los oímos proclamar en nuestra propia lengua, ¿qué? Las maravillas de Dios. No lo oyeron ahora, tal demonio está en la ciudad y va por aquí y va por allá y tú lo atas y no te muevas porque están detrás de ti y tu papá y tu abuelo y tu tío y tu ancestro y tu... Pueblo, despierta, despierta, que no es hora de dormir, no es hora de dormir, esto no es un juego. Los que estamos aquí estamos llamados a llevar la luz a las tinieblas. Y en el cuerpo de Cristo en la tierra hay mucha tiniebla. Suerte que me encontré con un pastor contra el que está como yo. No sé si es pastor, es un hombre de Dios y con sabiduría. Que le dijo a un hermano muy amado, mira, Jesucristo no viene por ahora. La iglesia es un desastre. Amén. ¿Cuándo el cuerpo de Cristo no se va a dar cuenta que la iglesia necesita ser restaurada para que Jesucristo venga? Porque qué novia ni novia con traje de los niños. Oh, santo. Oh, santo. Hechos 4, del 24 al 30, la página 1140. Aquí vemos a Juan y Pedro. Después de aquel milagro tan hermoso, le cae el Sanedrín atrás. Y en todas estas citas, son hermosas para darnos cuenta de lo que quiere el Señor de nosotros. Lo mismo que hizo Él, lo que hicieron los primeros, la iglesia primitiva, y lo que tenemos que hacer nosotros. Al quedar libre Pedro y Juan, volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes, los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Aquí nos da una enseñanza a aquella iglesia primitiva. Están apurados, los acaban de soltar. ¿Pero qué hacen ellos? ¿No se ponen a atar? ¿No se ponen a levantar el demonio? ¿No se ponen a decir contrale? Porque es que Satanás es demasiado tremendo, mira lo que me ha hecho. No, soberano Dios que hiciste los cielos y la tierra. Tú eres el grande, tú nos sacaste. Amén. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Aleluya. Le dieron toda la gloria al Señor. A veces uno oye a un cristiano y dice, bueno, tú sabes que Satanás... Yo siempre le he contado a un amiguito que yo tengo, que ponía su cara muy trágica. Decía, bueno, el Señor me tiene ahorcado. Él hacía así, ahorcado. Contrale, el Señor me ahorca. El Señor te quita la soga, mi amado. Levántalo, porque Él ya derrotó a Satanás. Aleluya, aprendamos de estos. Vamos a ver a Pedro en Jerusalén. Hechos 3, versículos 6 y 16, en la página 1139. Esto es para imitar a toda esta gente. En Jerusalén, Pedro. Hechos 3, versículo 6. Al cojito, ¿qué le dice? Yo te reprendo, tienes un demonio. ¿Tu papá era también así? ¿Tu abuelo? Y Jesucristo loco por sanarlo cojito. Y nosotros estamos en otra cosa. ¿Qué le dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Aleluya! Imitemos a Pedro. Versículo 16. ¡Aleluya! Por la fe en el nombre de Jesús... Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes, levantando al Señor, sabiendo que ha derrotado al enemigo. Hechos 6, versículo 7, en la página 1140. Hechos 6, versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Era hablando de Jesucristo, era haciendo lo que Jesucristo quería, era levantándolo, era poniendo la fe en acción. ¡Aleluya! Eso eran los discípulos que lo aprendieron de Jesucristo. Porque eso era lo que hacía Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo en aquel desierto, sin comer 40 días, ¿cómo sacó a Satanás? La Escritura dice, ni una menos de lo reprendo en el nombre de Jesús. La Escritura es la espada, aleluya, la espada. Es la espada que le vamos a dar espadazo a esos espíritus que nos están molestando. ¿Entendieron? Es la palabra. En Damasco, vamos a ver qué hicieron. Hechos 9, en la página 1147, aleluya, vamos a buscar versículo 20. Vamos a ver a Saulo en Damasco. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se dedicó ¿a qué? A predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. El versículo 22. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza. ¿Y qué? Y confundía a los judíos que vivían en Damasco. ¿Cómo era que lo hacía? Demostrándole que Jesús es el Mesías. Aleluya. El 27. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo le describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Aleluya. El 29. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo, pero él se mantenía ahí, en la palabra. ¿Se dan cuenta? Eso son los que tenemos nosotros que imitar. Vamos a ver en Filipo, ¿qué pasó? Hechos 16, en la página 1157. Hechos 16, del 16 al 18. Pablo y Silas en la cárcel. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Ahí hizo lo que hay que hacer cuando usted encuentra un espíritu. Pero miren a Pablo, el primer día no lo sacó. Paciencia. Espere que el Señor sea el que le dice. El Espíritu Santo le va a decir cuándo. Porque quien lo va a liberar es Jesucristo, no nosotros. Pero ya eso es un individuo. Pero yo le digo lo de las ciudades, porque eso estuvo muy de moda aquí. Muy de moda. Salían en tour a sacar espíritu de ciudades. O sea, nadie bobo. Oh, santo. Al uno alabarlo, ellos no resisten la alabanza. Entonces, seamos cristianos que usamos esas armas espirituales que tenemos. Amén. Sacarlo de las casas con alabanza y adoración. Ahora, si el espíritu lo mueve a usted, aquí hay alguno que lo tiene, o que ya tiene una obsesión, ya la opresión ya es obsesión, o tiene un servicio que ya usted lo ve que está posesionado, eso es diferente. Pero es para que no... lo que en realidad quiere el Señor con esta iglesia triunfante es que vivamos como Él quiere que vivamos, porque la iglesia ha vivido en extremo. Estos tiempos que nosotros estamos viviendo son muy importantes, son importantísimos. Y ustedes, los que nada más están oyendo esto, el privilegio que tienen es grande. Ustedes no saben, a lo mejor Jesucristo se los dirá un día, pero los que hemos caminado mucho nos hemos tenido que trancar en nuestra casa, porque a veces uno oía tanta barbaridad que mejor estaba uno en la casa con Jesucristo. Porque llegaba un momento que uno no sabía bien las cosas, pero uno rechazaba, porque uno decía, yo no sé cómo que están. Y ha llegado el momento en que el Señor dice, no, ustedes tuvieron de extrema derecha, tuvieron de extrema izquierda, pero yo quiero ahora a mi pueblo, aleluya, que vive en la tierra como aquella iglesia primitiva y como viví yo, porque después de todo le he dado todo lo que yo tengo. Que negan en los retiros, usted lo veía, hablan pero riéndose, así es que están ellos, pero al que el Señor no le permite verlo, que viva con la alegría de que Jesucristo derrotó a Satanás. Que no hay que tener temor, no hay que tener miedo, sino imitar a Jesucristo. Imitar a la iglesia primitiva. Fíjense, en todos estos ejemplos, ahora vemos a Pablo que se encuentra con uno. No se lo saque inmediatamente. Espera, vamos a ver cuando tú me dictes, Espíritu Santo. Y después liberó a la persona. ¿Se dan cuenta? Estas cosas no las tenemos que tomar para hacerlas iguales. Lo que tenemos es que siempre tener la guianza del Señor, porque Él no trabaja siempre igual. En Atenas, Hechos 17, 15 y 16, en la página 1158. Hechos 17, 15 y 16, página 1158. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. ¡Oh, santo! Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Siempre levantando a Jesucristo, levantando a Jesucristo. Yo me acuerdo, el pastor Buddy Harrison me dijo un día, si no tienes de qué predicar, predícalo a Él. Predícalo a Él, porque desde que hablamos de Él, Él se manifiesta. Eso es lo que el Señor quiere que ustedes se lleven en sus corazones y en sus mentes. Lo que me ha puesto a mí. Tenemos, mis queridos hermanos, que ser una iglesia diferente. El método viejo pasó. El método viejo pasó. Los que no lo han tenido, el método viejo, nada más tienen esto, denle gracias a Dios. Y nosotros, los que lo tuvimos, alejarnos de él y tomar este nuevo. Porque para eso no hay edad. Yo recuerdo cuando todavía teníamos nuestra iglesita en un sótano en la avenida Bolívar, que yo le digo la iglesita en el sótano, pero yo quiero que ustedes sepan que era una belleza, ¿eh? Era una iglesia bonita, arreglada, para nosotros era la catedral primada de América. Eso era lo más grande, esa iglesita, y lo hacíamos todo con ese amor a Dios. Nunca, como yo digo que estaba en el sótano, no quiero que piensen que yo como que la estoy así mismo, porque no era así. Y un día estaba yo así, estábamos en un grupito pequeño de las ancianas. Era una mañana, entonces, bueno, estaban hablando de la palabra, de lo que hay que saber. Bueno, Señor, ya yo no tengo que aprender más nada. Ya con todos estos años que yo tengo, imagínense que ya hace, que sé yo cuántos años atrás, ya yo no tengo que aprender más nada. Ya está bueno con lo que yo sé. Yo sentía dentro de mí una voz fuerte. Y el Espíritu Santo a veces habla así, con carácter, no con coraje, pero con carácter. Y me dijo, sí, tienes que aprender más. Y yo nomás me quedé así, las demás no estaban oyendo, y yo digo, ay santo, si estarán oyendo lo que me está diciendo. Digo yo, y después yo le decía, pero aprender qué, Señor. Ya yo con esto que aprendí, ya, lo que me pueda faltar, y para la gente que tenemos aquí, esto es suficiente. Me lo dijo así, no tienes que aprender más. Yo no sabía que esta era de ella iba a venir, porque esto hace muchos años atrás. Me decía, es que ahora es que tú vas a aprender, porque ya todo lo que tú sabes, eso, como decía Kenneth Hagin, todo lo que estuve yo predicando en esos años, antes de yo estar bien en esta palabra, en esta revelación, dice Kenneth Hagin, yo no sé qué era lo que yo predicaba, y a mí me ha pasado lo mismo. Tener la dicha de ver este tiempo que estamos viviendo. Miren, ustedes no saben lo que significa. Debemos de darle gracias a Dios todos los días, porque es que la Iglesia Universal está yendo por un camino que es volver a lo que era la Iglesia Primitiva. Y lo que era la Iglesia Primitiva era que sabía quién era ella en Cristo Jesús. Ese era el triunfo de esa iglesia. Y ver al enemigo como un derrotado. Amén. Bueno, vamos a ver ahora en Éfeso, Hechos 19, en la página 1160. En Éfeso, el versículo 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Le preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Aleluya. Inmediatamente los pone a recibir el bautismo en el Espíritu. Pueblo de Dios, necesitas tener eso. No te encuentras como un cristiano, ¿tienes el bautismo en el Espíritu? No, yo no sé lo que es. Ah, no, pero recíbelo. Y ustedes mismos le enseñan a esa persona. Ya yo sé de una que estaba viendo la televisión y comenzó a hablar en lengua. Eso es una que sabemos, pero ¿cuántas otras lo habrán recibido que nosotros no sabemos? Pero estar dispuesto a llevar lo que gratis se nos ha dado. El pueblo de Dios va a cambiar cuando los cristianos sepan la necesidad de tener el bautismo en el Espíritu. Versículo 8, Pablo entró a la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlo. Pero algunos, como pasa siempre, se negaron obstinadamente a creer. Y ante la congregación hablaban mal del camino. ¿Qué hizo Pablo? Se alejó de ellos y formó un grupo aparte con sus discípulos. ¡Aleluya! Hizo lo que hay que hacer. El que está dando carpeta, el que no quiere la luz que uno tiene, que se vaya a comer pan viejo. Pero que nos dejen a los que sí queremos y sabemos que las cosas han cambiado y que el Señor necesita de nosotros y que nos está formando como una iglesia que va a ver su gloria. Una iglesia que cuando hablemos, cuando ustedes hablen, van a convencer. Porque eso es lo que está necesitando el Señor. Y nosotros estamos viendo nuestro país. Nuestro país no se puede quedar así. Están ahora cuidando las calles de noche. Cuiden la calle de noche y cuiden la calle de día. Ok, pero necesitamos nosotros llevarle a Jesucristo a la gente. Porque aunque cuiden, si no tienen a Jesucristo, ¿cómo van a ser transformados? Y esa es la labor que tenemos nosotros en nuestras manos. Y ya le he dicho, el día menos pensado, como dicen los puertorriqueños, va a decir el Señor, va a armar una de las cosas que Él suele armar. Y tenemos que estar preparados y dispuestos y saber lo que se nos ha sido dado y quiénes somos nosotros y que no tenemos que tenerle miedo al enemigo. El 20, así la palabra del Señor crecía y se difundía. ¿Cómo? Con poder arrollador. ¿Se ve? Cuando uno pasa mucho tiempo nada más que pensando en el enemigo y lo que hace el enemigo y viendo toda clase de demonios, se pierde el tiempo. Se pierde el tiempo. No hay crecimiento. No hay crecimiento. Levantemos al Señor, prediquemos al Señor, imitemos al Señor. Y a esa iglesia primitiva es lo que anhela el Señor. Y sepamos que tenemos que derribar esa fortaleza que es nuestra mente. Derribando todo pensamiento, derribando todo razonamiento, derribando todo lo que está en contra de la palabra. A mí me mortifica mucho cuando yo veo que se le dice algo al pueblo y el pueblo se queda en babia. No, hay que obedecer lo que dice el Señor. Hay que obedecer. Aquí se viene a oír la palabra y a ponerla por obra. Eso es derribar fortaleza. Yo pensando tal cosa, ah, pero me dijeron esto, este pensamiento se va de mí. ¿Sí? Se va a ir. ¿Cómo se va? Estudiando la palabra, meditando la palabra, buscándote a ti, alabándote, adorándote, creyendo en tu palabra y poniéndola por obra. Esa es la iglesia que está levantando Jesucristo en la tierra. Nos llamó y no podemos decirle que no. Póngase de pie. Oh Santo, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, aquí está parte de tu ejército, parte de tu ejército, dispuesto a hacer tu perfecta voluntad. Hoy nos vamos contentos, porque sabemos que derribar fortaleza no es ponernos por ahí atando y molestando y creyendo que tenemos que tener una batalla con Satanás. Derribando fortaleza es cuidando esta mente, de cambiar todo lo que haya en ella que no sea tuyo, Señor, para vivir para ti, para pensar como tú, para actuar como tú, para vivir como tú viviste mientras estuviste en la tierra. Esa fortaleza, desde hoy, la vamos a derribar con tus armas, Señor, con tus armas, a sabiendo que la palabra nos da luz y que la palabra es la que va a hacer que esa fortaleza sea derribada. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.